Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr.
Un podcast de running y atletismo, donde hablamos de y con gente que corre, aficionados y de elite, de y con gente que organiza y entrena, de y en ciudades donde se corre, de carreras en la calle, en la pista y obviamente en la montaña.
Fondos largos y pasadas, pero puestos en palabras. Somos Dani Arcucci y Damián Cáceres, periodistas que corremos y hablamos de correr. Y hoy, en los fondos largos de Mejor Correr, Fátima Heinze. A ver, la pregunta más recurrente que recibimos los que corremos es precisamente, ¿por qué corren? ¿Por qué corremos? Fátima es presidenta de Alguien Como Yo, FQ, y ella dice, vamos a correr y a caminar por la donación de órganos y por los trasplantes. Lo primero que quiero preguntarle a ella, lo primero que quiero preguntarte a vos, Fátima, saludándote, es, más importante que por qué corres, ¿qué es Alguien Como Yo, FQ?
Hola, ¿cómo están? Alguien Como Yo, FQ, es una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a personas con fibrosis quística de la provincia de Entre Ríos y nos hemos extendido a nivel nacional. Y también esparce el mensaje sobre la importancia de la donación de órganos. Ella nace porque yo tengo fibrosis quística, que es una enfermedad poco frecuente, y tuve un trasplante bipulmonar en el 2014. Pero todo esto lo empezamos a trabajar mucho antes de que yo me trasplante, ya en el 2012 fue nuestra primer maratón, y venimos trabajando en pos de esta causa.
Habló primero de la primer maratón, la primera carrera, y nosotros tenemos acá con Damián, hay una remera de una de esas carreras, y que dice algo muy importante, dice, gana tus alas, están las alas ahí en la espalda, y dice, en el momento en que el paciente recibe un órgano, el donante recibe sus alas. Creo que es una frase hermosa, poética, también es hermosa esa remera, y también queremos saber, antes que Damián siga con esto de qué es puntualmente lo que eso que se sufre, ¿qué es esto de las carreras y por qué surgen las carreras?
Bueno, las carreras surgieron en el 2012, fue la primera, porque queríamos difundir la enfermedad y también buscar la manera de difundir de sobredonación de alguna manera diferente. En ese momento no estaban tan, por decirlo entre comillas, de moda las carreras, sino que era una por ahí cada tanto, y no nos tenían mucha fe de que iba a ser un éxito nuestra carrera. Para nosotros fue un exitazo. En aquel momento, pleno invierno, hubo 80 inscriptos, se hizo una linda movida por ser nuestra primera vez, y ahí empezamos a escalar y a ver qué podíamos hacer más y a involucrar al deporte en la causa, ¿no? Que es tan importante, que no solo los atletas pueden competir, sino que también nosotros podemos iniciar a todos aquellos, incentivar a todos aquellos que sufren alguna dolencia, alguna patología y empezar un poquito a hacer deporte para mejorar la calidad de vida. Así que allá arrancamos en el 2012 con nuestra primer maratón, vayamos a decir que la primera fue creo que de 5 y 10 kilómetros, y la gente se sumó, la gente participó, entendió cuál era el mensaje de esa carrera, y así fuimos remando un dulce de leche hasta poder posicionarnos acá en la ciudad de Paraná con esta carrera, que muchos le hizo la carrera FQ, después nos ubicamos como Maratón Soplo de Vida.
Y este año la van a realizar de vuelta, pero ¿qué es la fibrosis quística?
La fibrosis quística es una enfermedad en genética hereditaria que hasta el día de hoy no tiene cura, sino un tratamiento muy exigente, afecta al sistema respiratorio y al digestivo, entre otros órganos. Sí. Lo que hace es producir un moco muy espeso en los pulmones que hace que tenga diferentes infecciones con bacterias, que las bacterias están en el ambiente y a las personas sanas no les afectan como a los pacientes con fibrosis quística. Estas infecciones van deteriorando el pulmón y muchas veces se necesita un trasplante bipulmonar para mejorar la calidad de vida del paciente y para salvar su vida. Y en la parte gástrica, el páncreas no absorbe vitaminas, grasas y minerales, y eso hace que el paciente adquiera peso. Entonces es un círculo vicioso de un cuadro de desnutrición a infecciones respiratorias que va deteriorando a la persona. Hasta el momento no hay cura, pero sí hay un tratamiento que es exigente, que es muy caro, que una persona sin obra social no puede cubrirlo. Entonces ahí entran los roles de la asociación para luchar por los derechos de los pacientes, ¿no? Y asegurarnos de que tengan medicación, los distintos tratamientos, ver los distintos médicos y acompañarlos en el camino cuando le dicen que necesitan un trasplante.
¿Qué edad tenías vos, Fati, cuando te la detectaron? ¿Y cómo fue ese proceso de recuperación y de convivencia, por lo que vos decís, con la enfermedad hasta llegar a incluso a correr una carrera vos?
Me la diagnosticaron a los 8 años, tardío. A muchos pacientes les ha pasado. Una vez que me lo detectaron, el tratamiento eran internaciones cada 3 o 4 meses, nebulizaciones todos los días, vitaminas, antibióticos orales. Las internaciones eran antibióticos endovenosos, kinesiología, bueno, un pack de cosas que me iban acompañando y mejorando un poco la calidad de vida para yo a la par poder hacer actividades de un chico normal, ¿no? Ir a la escuela, jugar con los amigos, que muchas veces eso se imposibilita debido al avance de la enfermedad. Yo, por suerte, más allá de esto, pude hacer la escuela primaria, la secundaria, y a los 28, mentira, no, a los 26 años me dijeron que iba a necesitar un trasplante bipulmonar. Yo ya era oxígeno dependiente, comencé por las noches para dormir con oxígeno, y ya después lo necesitaba para todo, para salir al súper, para estar en casa. Llegó un momento que ese oxígeno por cánula no alcanzaba a lo que mi cuerpo necesitaba, me fui deteriorando mucho. Fue ahí que me dijeron que necesitaba un trasplante. Entramos en lista de espera con todos los requisitos del INCUCAI, y el 7 de junio del 2014 yo estaba en emergencia nacional, entubada, conectada a un pulmón artificial, esperando que llegue ese órgano. Y llegó ese 7 de junio, día del periodista, y me trasplantaron, ingresé a quirófano a las 2:30 de la mañana y salí cerca de las 3 de la tarde de ese día.
Y te preguntaba por esto, después de eso, a ver, yo es lo que he leído de vos y que después, sí, de un tiempo, que esto es lo que quiero saber, cuánto tiempo, cómo fue ese proceso, terminaste corriendo una carrera incluso con tus médicos y llegando antes que tus médicos.
Sí, eso fue en el 2015, después del trasplante. Organizamos esta maratón y tuve el placer de que venga mi cirujano, uno de mis kinesiólogos de rehabilitación de Favaloro. Y la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Fue el hombre que me devolvió la vida, porque el laburo que ellos hacen ahí es increíble. Fue un proceso de recuperación lento de un año. Yo volví en septiembre a Entre Ríos y en enero estaba bailando los carnavales de Asencamp, que me habían invitado, y después en abril, mayo del siguiente año nos propusimos correr con el doctor Bertolotti y con el kinesiólogo Jorge Vicente, soplo de vida, para homenajear a mi donante y a todo el equipo médico, ¿no?, que trabaja arduamente para que todos tengamos la posibilidad de tener, valga la redundancia, una segunda oportunidad en esta vida.
¿Y cómo fue el proceso? Porque vos te enteraste de la enfermedad, te tuviste que acostumbrar a una nueva vida. ¿Y cómo fue el cambio, el clic para decir, bueno, yo tengo esto, voy a hacer algo por los demás, por los que tienen lo mismo que yo? ¿Cómo fue ese proceso para hacer la fundación, para hacer la maratón, para tomar una función activa?
Y fue aceptación, que os costó, porque yo me vine de adolescente a vivir a Paraná, soy de Viales, y tosía todo el tiempo y la gente me miraba porque tosía y todos decían, uy, ¿cómo fuma esta chica? Porque tose tanto. No tenían ni idea de la situación. Y como adolescente uno tenía un poco de vergüenza y no tenía ganas de estar explicando qué era lo que estaba sucediendo. Y después tuve un novio que cuando tuve una recaída y estuve internada en un sanatorio, me dejó por mensaje de texto y me dijo que, bueno, no estaba preparado para lo que me estaba pasando. Y fue ahí cuando a mí me hizo el clic. No quiero que le pase esto a nadie más. Entonces, cuando salí de esa internación, dije, bueno, hay que hacer algo para que la gente sepa sobre fibrosis quística y sobre lo que nos pasa, y que nadie tenga que vivir esta, no sé si discriminación, pero te sentís, la verdad, que solo, ¿no? Entonces empecé a ver cómo podía hacer esta cuestión y me contacté con profesionales y encontré a otros papás, padres de pacientes chiquitos, y empezamos a organizar primero un grupo como de autoayuda y después dijimos, vamos a hacer una ONG. Nos juntamos con un abogado, iniciamos los papeles, íbamos a volantear sobre qué era la fibrosis quística a la calle, o en ferias, y bueno, y ahí empezamos con toda esta movida, que fue creciendo y que también, no solo porque no le pase a alguien que lo discriminen o que lo hagan sentir mal de esa manera, sino que puedan tener todo lo que necesitan los chicos a la hora del tratamiento, y que no se mueran más personas con fibrosis quística. Ese fue el inicio de todo esto que venimos haciendo.
Está más que fundamentado y explicado, y aparte hasta el nombre, el alguien como yo, sí. Tiene que ver con eso, porque puede ser alguien como cualquiera de nosotros, y ya dijiste vos, se encontró tardíamente y tenías 8 años cuando te lo detectaron, así que mirá qué importante que es la difusión. Pero pienso, a ver, este programa se llama Mejor Correr, y justamente vos organizás las carreras como una forma de divulgación, para que esto se conozca y se sepa, pero da la sensación que es unir justamente dos mundos que parecen incompatibles. Un tipo de enfermedad como la fibrosis quística, que casi no te deja respirar, o que literalmente no te deja respirar, con una actividad deportiva donde el respirar es fundamental. ¿Qué significa el correr para vos? Aparte de ese mensaje simbólico, miren, también podemos hacer esto.
Para mí, correr significa que nosotros podemos más de lo que creemos, y que podemos llegar hasta... No tenemos techo. Esa es la sensación y la emoción que me producen las carreras a mí. Por esto mismo que vos decís, no lo podíamos hacer. Y hoy, con el avance de la ciencia y con un montón de cosas que se están presentando, los pacientes encuentran en una carrera la motivación para salir adelante y para enfrentar todos sus miedos. Eso es el correr para mí. Es el motor de cada uno de nosotros, y de ver que no tenemos techo ni límite, que podemos seguir adelante y mejorar cada día.
De aquella primera carrera que te acompañó el Doc Bertolotti, a hoy, pasaron ya casi 10 años, ¿seguís corriendo cuando podés? ¿Qué actividad más allá de bailar allá en el corso, haces?
Sigo tratando de correr, la verdad es que tengo que activar un poco más. Me encanta ver los corredores, siempre digo, es la pasión que tienen, es increíble. Hoy, por motivos de trabajo, por ahí estoy un poco más sedentaria, pero es una promesa que me hice a mí misma que tengo que volver a correr. Yo ya la estoy corriendo igualmente a esta maratón desde enero en la organización.
Sí.
Pero la verdad que es algo lindo, es un cable a tierra y hay que aprovecharlo. A veces uno dice, uy, un gimnasio, esto, y a veces solo tenemos que calzarnos las zapatillas y empezar caminando, después el trotecito y después empezar a correr, ¿no? Ponerse el objetivo de lo que queremos y de ir por él.
De hecho, tu convocatoria a la carrera cada año es a caminar o a correr. A caminar, trotar o correr. De eso se trata, de estar en movimiento.
Sí, porque hay personas que quieren correr, pero por distintos problemas de salud, por ahí no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué mejor que la caminata? ¿Y por qué no empezar con la caminata? ¿Y quién te dice en la próxima edición participar de la carrera?
No solamente carrera, sino que también cada tanto organizás algún partido de fútbol, que tu tío te ayuda. ¿Qué otras actividades?
¿Quién es el tío?
No, Gabriel no es mi tío. Podemos tener un parentesco de primos, pero...
Ah,
no,
primo, no, bien. No. Es como si fuera el tío.
Con Gustavo.
Sí.
Estoy mucho en contacto con Gustavo. Y también venimos armando ahí a través del deporte,
sí,
cuestiones solidarias, estos partidos benéficos, donde tratamos de llevar a la fibrosis quística lo más alto, con figuras del fútbol. El último fue el año pasado, una convocatoria espectacular en la ciudad de Viales. Estuvo la Fiera Rodríguez, estuvo Paulo Gols, Juan Chope, bueno, obviamente Gabriel y sus hermanos. La verdad que fue muy, muy lindo. Hubo un tercer tiempo donde ellos compartieron una comida. La gente se sacó fotos, explotó, se quería cruzar el alambrado. Nos llenó el alma, ¿no? Y el corazón, porque también es mucho trabajo la organización, pero también ver el resultado de un espectáculo semejante con deportistas renombrados fue muy lindo y también lo venimos haciendo desde hace varios años.
Estamos charlando con Fátima Heinze, presidenta de Alguien Como Yo, FQ, la fundación que se trata de difundir, de hacer conocer lo que significa la fibrosis quística. Si no estoy mal informado, Fátima, también tenés un vínculo con el periodismo, ¿verdad?
Sí, es así. Me recibí de periodista hace 2 años, porque me trasplanté un 7 de junio. Ah. A mí me gustaba la comunicación. Y cuando me trasplanté el día del periodista, y bueno, cuando me recuperé dije, quiero estudiar periodismo, y me puse ese objetivo, y bueno, me recibí hace 2 años más o menos.
La pregunta iba también, y la confirmación de esa vocación de comunicación, por los títulos. Damián me conoce, sabe que yo soy fan de los títulos y de la forma, y yo leo que una carrera se llama Soplo de Vida y que una fundación se llama Alguien Como Yo, y digo, esa es la facilidad de comunicar, de ser directo, llamar Soplo de Vida a una carrera. ¿Idea tuya? ¿Surgió del equipo de trabajo de la fundación o lo tuviste en la cabeza siempre, eso que una carrera se llame Soplo de Vida?
Yo creo que lo tuve en la cabeza, más allá de que tengo un equipo. Hay ideas que se te encienden cuando estás tomando mate y mirando el techo. Como el nombre de la fundación, estaba escuchando un tema de Abel Pintos, Peregrinos, y en una parte de su tema dice, hallaré por el camino a alguien como yo, y yo quería encontrar más a alguien como yo. Entonces fue el momento en el que sentí que esos eran los nombres sencillos, justos, y que iban a llegar a las personas directo al corazón, ¿no? Y Soplo de Vida es muy renombrado en toda la temática de donación de órganos, porque nosotros necesitamos ese soplo de vida en la nariz para vivir. Cada vez que un paciente recibe un órgano, nosotros nos referimos a él como soplo de vida, porque es la esperanza pura, nítida, de volver a vivir.
Ahora, en todo esto, en este cambio de vida tuya, en este tomar la decisión de hacerte cargo, organizar una fundación, organizar una carrera, un partido de fútbol, te puso en un lugar de exposición, ¿no? Te puso ante la vista de tus pares, de los familiares, amigos. ¿Se siente presión estar ahí en el candelero, digamos, ser la responsable de, o lo vivís como algo natural?
Lo vivo como algo natural. Creo que nunca caí en la dimensión a la que llegamos. Sí, uno siente la presión de que hay cosas por ahí que no tenés vida privada, porque es así, estás expuesto. Por ahí uno se siente expuesto, pero lejos de ser una mochila, creo que uno tiene que devolverle a la vida algo de lo que nos da, ¿no? Y yo me digo, ¿qué más? Me dio la oportunidad de seguir viviendo. Y si puedo darle una mano a todo aquel que necesite, o el equipo, o podemos ayudar, a veces es una simple charla. Mire, no estás solo. Acá tenés un equipo que te acompaña y de personas que han pasado lo que vos estás pasando. No solo por tener fibrosis quística, porque podés necesitar un trasplante por otras circunstancias,
Claro.
pero decir, acá estamos nosotros. Entonces, a veces la exposición queda por debajo de la mesa, no te importa realmente. Y lo que te importa es poder dar una mano al que lo necesite. Pero sí, se siente la presión y la responsabilidad, porque es mucha. No es algo que vos cerrás la ventana a las 6 de la tarde y ya está.
Claro.
Yo recibo llamado a veces a las 3 de la mañana con pedidos de medicación, con cuestiones de traslado de pacientes. Y uno tiene que estar a veces 24/7. Muchos por ahí piensan que no, que tenés un poco más de libertad, pero los pacientes no pueden esperar. Entonces nosotros no podemos dejar decir, no, es fin de semana, no trabajo, o no me ocupo, o el lunes lo vemos. Hay cosas que se necesitan para ayer, entonces es esa es la responsabilidad. Y más cuando uno ha atravesado ese camino y sabe lo angustiante que puede llegar a ser para el paciente y la familia.
Mensajes como el tuyo, Fátima, inspiran, obviamente, y motivan. A ver, uno puede hablarlo esto de la vida cotidiana, obviamente, tiene que ver con nuestro trabajo, que tenemos más ganas, pero cuando lo llevamos a nuestro pequeño mundo, que es el mundo del correr, muchas veces es la carrera en sí misma. Un día que o no tenés mucha energía para levantarte a entrenar, o en una misma carrera que no te está yendo bien, maratón, que a nosotros nos gusta mucho el maratón, por ejemplo, los 42 kilómetros, decís, no llego. Y mensajes como el tuyo llegan mucho mensajes como el tuyo y de personas que usan el correr para transmitir este tipo de cosas a partir de una supuesta limitación, ¿no? Entonces, el que no la tiene dice, bueno, pará, si Fátima corre y hace todo esto con lo que ha pasado, bueno, yo lo tengo que hacer porque en este momento no tengo esa dificultad. Ahora, no me pasó inadvertido que en una de tus respuestas antes dijiste: es impresionante la energía que transmiten los corredores. ¿Cuál es esa energía que vos sentís de los corredores? Por ahí cuando estás en la organización y los ves pasar, cuando estás en la organización y se vienen a inscribir, ¿cómo definirías o cómo describirías esa energía del corredor?
Es algo, no sé, inexplicable, pero cuando sale la masa, cuando se larga, tienen una energía que se te eriza la piel y que sentís que vos vas a poder llegar al final, a concretar el final de la carrera. Y pasó en algunas ediciones que a algunos les costaba llegar y que me contaban que pensaban en la situación que vivimos nosotros. En todos los pacientes que están esperando trasplante, y que eso le daba el empujón para llegar al final, aunque sea con el último aliento. Y el estar nosotros de este lado esperándolos, para abrazarlos, ponerle la medalla, muchos lloraban de emoción, y te digo, se me eriza la piel ahora, se crea un ambiente tan lindo, tan emocionante, la verdad es inexplicable. Pero tienen una fuerza que te lleva como la marea. y que te impulsa a llegar a correr a todo, y cuando terminás la carrera pensás que podés seguir corriendo 10 kilómetros más. Esa es la sensación que te da, y la energía que se transmite y que transmiten los corredores. Y cuando estamos en la preinscripción o cuando estamos en el retiro de kits, que llegan emocionados a buscar sus kits y que nos estamos preparando y que venimos de, no sé, de Córdoba y que venimos de Santa Fe y que venimos de La Plata, que somos una familia entera, entonces vos decís, loco, llega ese mensaje, llega lo que queremos transmitir, y también es recíproco. Es el amor, la energía de algo que se trabaja pero y se sufre, pero que también se transforma en esto, ¿no? En estas carreras que dan el impulso para seguir adelante.
En todo esto que contabas recién, que describías de energía, cuando termina la carrera, cuando ya llegás a tu casa, cuando decís, me siento a descansar, imagino que sentirás, valió la pena, ¿no?
Lloro un poco de emoción, digo, wow, y como que quedo bastante enganchada con todo, con momentos que fueron pasando durante la carrera, en el pre y el post, y la carrera misma. Hay imágenes de personas que te quedan así como grabadas, de mensajes, y sobre todo el cariño de la gente que viene, te abraza. Hay gente que ni conoces, que viene y te abraza y te dice gracias, gracias por esto, gracias porque me siento que hice algo por alguien, me motivas a seguir. Creo que no hay nada más hermoso que alguien te diga que lo motivas a seguir, ¿no? A veces uno en la vorágine de tantos problemas cotidianos nos hundimos o creemos que la solución no la vamos a poder encontrar, y son estas pequeñas gotas de luz que hacen que el otro resurja. Entonces uno se queda con todas esas emociones y esa carga positiva, y siempre trata de mejorar para la próxima, ¿no? También pensando, uy, mira, para la próxima tenemos que mejorar esto, sí. Podemos hacer esto otro, ya te vienen nuevas ideas para incorporar. Entonces, ahora que estamos en una instancia de post-pandemia, que no habíamos podido hacer la carrera, queríamos hacer algo distinto, ponerle algo distinto, mirarla desde otro lugar. Y es por eso que también surgió un tema especial para la carrera, el lema que contaba recién de que en el momento en que el paciente recibe un órgano, su donante recibe sus alas, las alas en la espalda. Hay mucha gente que todavía, si bien somos todos donantes por ley, los presumimos donantes, hay muchos que no lo han expresado y que lo quieren expresar, o que por ahí están negativos con eso, y cuando pasan por esta carrera, ahí le hace el clic,
claro.
Dicen, sí, yo quiero donar. Entonces ese también es con lo que te quedas después de la carrera.
Fátima, bueno, hacías mención a la remera de la carrera. Para los que nos están viendo, nos están escuchando, y para los que nos están viendo, es una remera hermosa, lila, que decía esto que les comentaba yo recién. Es una belleza, realmente es muy motivante. Uno imagina ir corriendo y ves en la espalda del que va adelante, ves eso, ves esas alas y lo que significa, y hay un mensaje de lo que significa donar. Imagino que al mismo tiempo, en el antes, así como en el durante con eso que ve uno, y en el después, hay lugares donde se informa sobre esto, así como formalmente, abiertamente, puestos donde hay gente que explica. Imagino que hay gente que se inscribe justamente a partir de eso, a partir de participar y de conocer, se inscribe como donante.
Así es, nosotros trabajamos junto a la jurisdicción de Cucayer, aquí en Entre Ríos. Ellos nos acompañan en todas las ediciones, están ahí, y hay puestos donde ellos están informando, la gente se inscribe, pide expresar su voluntad, su consentimiento de donante. Y así también están en la entrega de kits, donde también en los kits van todos los folletos con respecto a donación de órganos, de médula ósea, de sangre, se trabaja en conjunto. Y toda esa emoción y todo lo que se vive, bueno, la gente lo vuelca. A veces dice, sí, yo soy donante, mi familia lo sabe, pero lo quiero expresar igual. Sí, entonces, ahí van y están los chicos de Cucayer y los inscriben como donantes y se van con ese papelito y se van como que si se fueran con un cero kilómetro, porque la sonrisa es gigante, ¿no? Y es el acto de amor, el gesto altruista de la donación de órganos.
Sí, que tiene que ver con eso. De hecho, mira, en este preciso momento, entrando a la página del INCUCAI, tiene un contador y dice que 7.032 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento que estamos grabando el podcast de Mejor Correr. 644 es la cantidad de trasplantes realizados este año y 279, apenas 279, donaron sus órganos este año. Digamos, es generar conciencia, ¿no? Es contar, sí, tiene que ver con eso, con, bueno, es una decisión para algunos religiosa, no sé, cada uno tiene su decisión. De hecho, cuando vos cambiás el documento, te preguntan si querés, sos donante o no. Me parece que va por ahí, que es lo que ustedes buscan, difundir y expandir esta información.
Exactamente, y sobre todo informar, porque hay muchas cosas por ahí que uno ve o que escucha, que provocan miedo en las personas, pero es por falta de buena información y de información fehaciente. Entonces, nosotros tenemos que reforzar la información. Cuanto uno más sabe, más tranquilo está. Entonces, podemos ayudar también de esa manera, ¿no? Informando y tratando de despejar cualquier duda que surja en la comunidad.
Uh-huh. Fátima, hablando de información, nuestra actividad, cuando digo nuestra actividad, es el correr. Nosotros somos corredores aficionados que por distintas razones hemos comenzado a correr. Corremos naturalmente desde que somos chicos, pero cuando nos metemos en esta actividad generalmente es por una cuestión de salud, por eso hay tanta gente grande que corre, es una forma de mantenernos activos, pero también muchas veces hay un mensaje distorsionado, que es lindo, que es poético, si querés podés... Ah. Y entonces por ahí alguien se lanza a correr un maratón, ¿entendés? Sí. Y no se entrenó lo suficiente y pasa a ser algo que es saludable, pasa a ser totalmente contraproducente. Para informarnos justamente, ¿cuál es la limitación, cuál es la preparación de alguien, por ejemplo, que ha sufrido fibrosis quística y que ha sufrido un trasplante? ¿Cuál es la condición, cuáles son las condiciones para correr de verdad de manera saludable? ¿Y cuáles son los límites?
Bueno, primero eso depende de cada paciente, ¿no? Y de es muy personal de su historia. Pero en general nosotros nos recomiendan hacer deporte después del trasplante, que es como un antibiótico, a ver, antes y después, que es como un antibiótico fundamental para el paciente.
Sí.
Se empieza con una rehabilitación, ¿sí? Donde, bueno, vos haces pesas, haces bicicleta, haces cinta, te vas preparando despacito y después vos decidís ¿a qué deporte querés dedicarte? ¿Sí? Por eso está, por ejemplo, en Argentina, ADETRA, que es la Asociación de Deportistas Argentinos Trasplantados.
Sí.
Vos elegís el deporte que a vos te guste. Y el punto fundamental es la constancia, el entrenamiento constante. Y no al precio de que te agote de llegar destruido al final del ciclo de ejercicios o del entrenamiento, porque eso ya quiere decir que empieza a doler y que empieza a molestar y que nos está haciendo mal, sino poder llegar al objetivo, yo siempre lo expreso así, como una lechuguita, como, ay, quiero seguir, ¿no? Personalmente creo que el límite es el dolor y la fatiga. No tenemos que llegar así, pero sí tenemos que prepararnos y no decir, bueno, me trasplanté, quiero salir a hacer la carrera de 10 kilómetros el sábado y pensar que voy a ir y voy a hacer los 10 kilómetros sin haberme preparado. Hay instancias donde vos te vas preparando y vas viendo que hasta dónde podés y cada vez podés un poquito más. Entonces, esa es la preparación y es una recomendación médica el Y el atletismo, vamos a referirnos concretamente en deportistas trasplantados. O en los claro. trasplantados, que por ahí no corren asiduamente maratones, pero que cada tanto lo hacen. Pero es una preparación constante de todos los días un poquito, es la constancia. Después no hay límites.
Hablas de preparación física. Me parece que también juegas un papel fundamental la preparación mental, ¿no? Psicológica en todo esto, para asumir una enfermedad, para enfrentarla, para tratar de decirle, bueno, acá estás vos, pero yo también quiero vivir. ¿Cómo entra en todo esto la psicología?
Es fundamental también. La cabeza es la que te lleva a todos los lugares que vos quieras ir y la que vos tenés que manejar en situaciones que son extremas. Si te digo que no tuve miedo o que no tuve desesperación, te estoy mintiendo. Todos llegamos a esa situación en algún momento de la vida y en ese momento, bueno, uno tiene que estar acompañado de profesionales, que es fundamental para preparar nuestra cabeza para lo que viene. Entonces, lo emocional, lo psicológico tiene que ir a la par con el deporte.
Sí.
Eso es fundamental. Primero, ¿por qué? Porque si nosotros nos lanzamos a, por ejemplo, correr 10 kilómetros sin habernos preparado, después nos vamos a sentir un fracaso y que no vamos a poder nunca más
claro.
Llegar a una instancia de una carrera. Entonces, tenemos que prepararnos tanto mentalmente como físicamente para todo lo que querramos hacer.
Fátima, leía que hay juegos mundiales de trasplantados y que de hecho en Mar del Plata en 2015 se hicieron sí. tal los juegos. Como los Juegos Olímpicos, pues depende del Comité Olímpico, de verano y de invierno, y que los fueron en verano, y veía que, bueno, el atletismo, ¿no? aparte de la A, del atletismo, que siempre estamos adelante por una cuestión del orden alfabético, también es como, el atletismo es algo como esencial, pero que sí, en general, se trata de evitar los deportes de contacto, ¿es así?
Sí, generalmente porque somos inmunosuprimidos, ¿sí? Entonces estamos un poquito más en riesgo de contraer alguna bacteria o bichito que ande por ahí, por eso es en realidad. Ahora se hicieron los Juegos Mundiales de Trasplantados en, se me fue el nombre, pero los chicos algunos de los chicos de ADETRA estuvieron presentes, y eso también, ¿no? El apoyo a los deportistas es fundamental para que puedan acceder a estas competencias. Que la verdad nos representan a todos los argentinos.
Claro.
Y sobre todo a los trasplantados, que bueno, llevamos una lucha interna y bueno, viviendo esa segunda oportunidad, ¿no?
Es Fátima Heinze, presidenta de Alguien Como Yo, FQ. FQ tiene que ver con fibrosis quística, que es la enfermedad que ella ha padecido, pero que ella difunde también para que se entienda que se puede seguir con una vida normal y que, ya que estamos en Mejor Correr, se puede correr, y por eso organiza esta carrera tan hermosa que se llama Soplo de Vida. ¿Qué mejor que eso? ¿Y qué mejor pensar que cuando uno está corriendo, estamos con nuestras carreras, con nuestros 5 kilómetros, con nuestros 10, con nuestros 15, con nuestros 21, con nuestros maratones, ultramaratones, decimos, uy, necesito más, necesito más? Bueno, ahí está el soplo de vida que nos transmite Fátima Heinze. Fátima, nos has dejado un montón, pero un montón de tips. Mientras te iba escuchando, me iba anotando 1, 2, 3, constancia, superación, todo ese tipo de cosas que de verdad ayudan cuando uno corre y, en definitiva, cuando uno vive. Así que infinitas, infinitas gracias de parte de Mejor Correr.
Gracias a ustedes, los abrazo y gracias por esparcir el mensaje que es tan importante para nosotros.
Fátima Heinze, Damián Cáceres, como siempre decimos y nos despedimos, Mejor Correr.
Mejor Correr.
Chao.